Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Me parece inaceptable que ante lo sucedido el día de ayer, cuando Nicolás Maduro ordenó que a Jorge Ramos, periodista mexicano, y a su equipo se le quitaran las cámaras, las memorias, los celulares, e inclusive que se les encerrara durante 2 horas y se les deportara inmediatamente del país, demostrando una completa censura autoritaria y dictatorial, que esto se utilice como si fuera una carta política y que todo fuese un montaje, como si la dictadura y la crisis en aquel país no existiera. Perdón, pero no frieguen.
Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos.
Amigos, ¿cómo están? Oigan, pues es que hasta empecé enojado este programa, caray, porque me metí a ver a redes sociales lo que estaba pasando, las reacciones que hubo después de lo sucedido, de la situación de ayer de Jorge Ramos, que se las voy a explicar muy, muy rápido antes de pasar a las reacciones, pero lo que sucedió fue básicamente que Jorge Ramos tuvo una entrevista que estuvo buscando desde la semana pasada, se la otorgaron el día de ayer, fue en el Palacio de Miraflores. Y ahí pues iban a tener, no sé, creo que era como media hora de entrevista, pero al minuto 17, después de haber hecho algunas preguntas un poquito fuertes, de hecho la primera pregunta que le hizo Jorge Ramos a Nicolás Maduro era que si le tenía que llamar presidente o dictador, entonces pues imagínense el tono en el que se estaba dando la conferencia, en el minuto 17 le muestra un video de unas personas comiendo de la basura, sacan algo de la basura y se lo empiezan a comer, y pues Nicolás Maduro se paró y Jorge Ramos le dijo que justamente eso es lo que hacen los dictadores, censurar. Entonces Nicolás Maduro ordenó la confiscación, sí, confiscación, creo que sí existe esa palabra, de todo su material, de todas las cámaras, aparte los encerraron 2 horas, los deportaron del país. Jorge Ramos narró que pues estuvo acompañado de las fuerzas de la inteligencia venezolana en todo momento, pero que la gente de la embajada mexicana pues se portó de una manera excepcional, que Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, pues también estuvo al tanto de todo lo que estaba pasando y que muy muy atentos, entonces que él aplaudía al gobierno federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana por cómo habían hecho muestra de su apoyo. Ahora, lo interesante aquí, una, es qué volátil es Nicolás Maduro para reaccionar de tal manera. Dos, qué volátiles son también las personas para reaccionar en redes sociales diciendo que todo esto es un montaje, que porque en el fondo sale una persona echándose un refresco, entonces que si hay comida, o que si no hay comida, entonces cómo llegó a la basura, que todo es todo una manipulación de esta imagen de que en Venezuela no hay comida, que no hay oportunidades, que la gente se está muriendo de hambre. Y me hirvió la sangre de ver cómo la gente intenta minimizar que en Venezuela no estén pasando estas cosas. A ver, vaya, quizá no todas las personas tienen que agarrar directamente la basura para comer, pero no chinguen que están diciendo que no está sufriendo la gente venezolana y que todo esto es una faramalla política. No inventen que reaccionan de tal manera. A ver, yo no digo que Jorge Ramos no sea un periodista que pueda tener un sesgo y demás, pero al ver la reacción de Nicolás Maduro y al ver lo que se ha suscitado en los últimos días y semanas, no podemos negar que haya una crisis en el país y que se necesite inmediatamente la intervención pacífica de distintos organismos y de países para poder de una vez por todas acabar con este cabrón que sinceramente a mí ya me trae harto. O sea, Nicolás Maduro me parece una persona muy repugnante, muy repulsiva, y la gente que lo apoya también. O sea, no puedes apoyar a una persona inhumana como él, que tiene a su país en la miseria. Pero bueno, se supone que se les va a regresar o por lo menos se dijeron que se les va a regresar todo el equipo y las memorias, y pues eventualmente quizá vamos a poder ver la entrevista completa. Esperemos que así sea, para ver realmente lo que sucedió y ver si esto fue o no fue un montaje y la madre. Yo creo que la verdad nos hará libres. Pero bueno, vamos a pasar a otras noticias, que digo, esta fue seguramente la más sonada del día de ayer, pero cosas pues muy interesantes pasaron en México en los últimos días, y hoy les traigo mucha, mucha información, entonces agárrense porque nos vamos rápido. La primera, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva canceló la convocatoria de este año en la que se iba a concursar por casi 350 millones de pesos, de hecho 346 millones de pesos, que ya habían sido aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación de este año. Se canceló el 14 de febrero, y esa convocatoria era la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos que viven en violencia extrema. Así como ustedes lo escucharon, existe una red nacional de refugios que representa más del 70% de los refugios del país, y existe al menos uno en cada estado, tanto de gobierno como de la sociedad civil, y 20.000 mujeres pues son ayudadas por este tipo de refugios, y pues de repente les dijeron ya no van a tener lana, ya no van a tener lana. 60 centros en 25 estados del país. Que esto está basado en un censo que se hizo en el 2015, lo hizo el InMujeres, y reportaron aparte que el 90% de esos refugios funcionan con recursos del gobierno. Entonces estamos hablando que 20.000 mujeres van a quedar vulnerables en situación de violencia extrema, orilladas a la muerte. La diputada Marta Tagle dijo que esto es inadmisible, que es inaceptable. La periodista y activista Lidia Cacho también dijo que pues en esta decisión no se están considerando 19 años de trabajo de esta red nacional, en la que crearon modelos de atención, certificaciones para salvar miles de víctimas de violencia de género, trata y violación. Y pues yo creo que tienen completa razón. Les voy a explicar cómo funcionan estos refugios. Les dan un espacio temporal con servicios de protección, alojamiento y atención a mujeres, a sus hijas, a sus hijos, que viven una situación de violencia familiar o de género extrema. O sea, que tengan lesiones que los pongan en peligros de vida, que sufran algún aislamiento extremo, inadaptación o a las actividades de la vida diaria, que sufran depresión, etcétera, etcétera. Entre los servicios que les prestan a las mujeres, pues obviamente es protección y seguridad, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, les dan atención médica integral, servicios de enfermería, asesoría jurídica, atención psicológica, programas reeducativos integrales para que logren pues participar de una manera mucho mejor en la vida pública, les dan capacitación para que puedan adquirir conocimientos y habilidades, para que puedan desempeñar una actividad laboral, les dan una entrada a la bolsa de trabajo para que puedan pagarles a cambio de algún servicio de trabajo, y las mujeres y sus hijos pueden permanecer en estos refugios hasta 3 meses. Y en esos 3 meses deben participar en el programa de atención integral para romper con ese círculo de violencia. Y las mujeres son libres de salir antes o de reingresar si necesitan quedarse más de esos 3 meses. En el 2017, ya había existido un problema referente a esta red de refugios, porque la Comisión Permanente del Congreso de la Unión había aprobado en aquel entonces que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva corrigieran algunas ineficiencias y irregularidades que se estaban presentando en la asignación de los recursos a los refugios. O sea, básicamente lo que pasaba era que no se ejercía el 100% de los recursos presupuestados. O sea, si tenían 350 millones de pesos, devolvieron 100 millones de pesos. Entonces pues imagínate que ese dinero se podría utilizar de una mucho mejor manera, porque se demostró que existían proyectos que cumplían con la normatividad y no fueron elegidos. Entonces es de que, güey, te estamos dando un chorro de lana, hay gente que la necesita, ejerce ese dinero, o sea, utilízalo como se debe. Y pues ahorita ya vimos que el dinero se les quita del todo. Este concurso de 350 millones de pesos no va a poder ser utilizado. No sé qué vaya a pasar con el dinero, porque pues ya estaba aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación de este año. Pero pues sí, esto sucedió después de que Andrés Manuel diera la orden de que no se entregara el dinero a organizaciones de la sociedad civil, sino al beneficiario directamente. Y pues a mí me parece tristísima esta noticia. Esperemos que algunos diputados o senadores empiecen a apelar este tipo de decisiones. Ya lo empezaron a hacer con las estancias infantiles. Entonces vamos a ver si también se ponen las pilas y lo hacen con este tipo de refugios para mujeres vulnerables que están sufriendo violencia en sus casas. Entonces esperemos que sí suceda. Siguiente noticia. La semana pasada, senadores de Movimiento Ciudadano denunciaron por fin, al líder sindical de Pemex, o sea, del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Romero de Champs, porque pues es presunto responsable de 8 delitos. Una lista dice que son inclusive 11 delitos. Samuel García fue el senador que interpuso la denuncia ante el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, para iniciar con la carpeta de investigación. Samuel García no fue solo, fue acompañado de la senadora de Jalisco, Verónica Delgadillo. Los delitos por los cuales está denunciado y que seguramente va a ser investigado a fondo este cuate: especulado, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de combustibles a Pemex, evasión fiscal, venta de plazas, discrepancia fiscal, nepotismo, secuestro, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. Argumentan también que si barren a este güey, pues seguramente muchos van a caer. Y yo creo que tiene muchísimo sentido. O sea, tú no puedes estar impulsando un movimiento para acabar con la red de huachicoleo que existe en el país, y lo estás haciendo de una manera tan profunda. Ya vimos que desde principios de año se están tomando medidas muy extremas para acabar con esto, y pues dejar a la cabeza de todos Carlos Romero de Champs, que es un corruptazo y que todo el mundo lo sabe, pues no tiene mucho caso que hagas eso. Andrés Manuel había dicho que no había denuncias en su contra, pero los senadores dijeron que no es cierto, que encontraron 4. En el 2004 se denunció una, en el 2006 otra, en el 2008 otra y en el 2014 una cuarta vez. Además, trabajadores de Pemex fueron a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada para dar pruebas en contra de este man porque decían que había un enriquecimiento ilícito por más de 150 millones de dólares y que este cuate era el que estaba vinculado directamente con ese tema. Entonces vamos a ver cómo avanza esta carpeta de investigación. Prometo estar al pendiente. En primera, porque Carlos Romero de Champs no me cae nada bien. En segunda, porque si ya se está haciendo este operativo en contra del huachicol, creo que todos deberíamos estar prestando atención, porque si no, puede que se venga otro desabasto, puede que sigan sucediendo cosas que afecten a la población directamente. Entonces, les prometo estar al pendiente. Tercer noticia. Se encontró información a través de High Quality Systems y la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, que en el 2018, o sea, el año pasado, se entregaron casi 50 millones de pesos, fueron 49 millones 977 mil pesos exactamente, a una empresa que se llama Tecnología Urbana Aplicada, y los contrataban para bachear las 16 alcaldías de la Ciudad de México, o sea, para tapar todos los baches que existe en la que posiblemente es la ciudad con más baches en el mundo. No estoy seguro de eso, pero posiblemente lo sea. O sea, la Ciudad de México. Contrataron entonces a estos güeyes y también contrataron a High Quality Systems para que checaran qué rollo. O sea, para que estuvieran revisando que sí se taparan los baches. Y además, denunciaron que solo taparon 15% de los baches. Y para acabarla de fregar, en ese 15% de los baches hubo irregularidades enormes. O sea, usaron cascajo con arena y piedra y eso lo podías deshacer con la mano. O sea, estabas tapando un hoyo y lo podías quitar con la mano, un bache. Aparte, transportaban el material en carros particulares y usaron bases de taxis como almacenes. Supuestamente, la Agencia de Gestión Urbana supo de todo esto y aún así liberaron los pagos. Además, falsificaron documentación oficial para avalar las obras. La empresa ganó la licitación, aunque el giro social es organizar campañas publicitarias. Y esto los va a sorprender, ¿eh? Organizar campañas publicitarias con edecanes. Nunca en la historia de la empresa habían tapado un bache y no estaban en el padrón de proveedores. Entonces, el encargado de la dirección de fiscalización de la Agencia de Gestión Urbana actual, que se llama Toshimi Jacob Ira, pidió que se inicie una investigación por los hechos. Ya entonces esto va a empezar a investigarse. Esta información se acaba de descubrir. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta empresa. Vamos a ver que aparte negaron entrevistas los de la empresa. Vamos a ver también qué pasa con el que era titular de la Agencia de Gestión Urbana, porque pues cómo es posible que se haya permitido semejante business con tanta lana y sin hacer nada con un problema tan tan caótico que son los baches en la Ciudad de México, porque pues de entrada ahí ya manejan con una prisa cañona, y pues imagínate con tanto bache. Yo creo que sí sería bueno que se profundizara en este tema y que se arreglaran esos baches que dejaron de arreglarse. Dos noticias más, ya para irnos rapidito, porque se me hace que este episodio ya duró bastante. Jesús Ramírez, el vocero de Presidencia, informó el día de ayer que no saben dónde quedaron muebles y vajillas de Los Pinos que pertenecían a expresidentes. Dijo que se recuperaron algunas obras de arte, pinturas en su mayoría, pero que faltan vajillas, de la época del centenario que solo encontraron el estuche, pero que en la semana se va a dar un informe completo. El día de mañana les voy a hablar un poco de la estafa maestra 2.0, porque se encontraron algunos documentos que demuestran que Pemex Ivanobras estuvo involucrada de una manera todavía más profunda, desviando recursos. Les voy a platicar también de un funcionario de Odebrecht que ahorita está vinculado a la nueva refinería de Dos Bocas que se va a construir. También en comisiones se aceptó, en la de puntos constitucionales se aceptó el dictamen de la Guardia Nacional. Entonces mañana vamos a darle con todo, con más información, porque esta semana termina la primera temporada de Alto Parlante. Cualquier duda, aclaración, comentario y sugerencia, ya saben, @ Arturo Aramburu, y les mando un abrazote. Muchísimas gracias.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.